Bueno, nos metemos en el tema del día, la puja entre el gobierno, las grandes empresas formadoras de precio por el desabastecimiento. Lo decíamos hace un ratito cuando presentábamos el tema, la inflación, el gran problema de la economía argentina, que a su vez es consecuencia de otros problemas más profundos, provoca desequilibrios, alteraciones, inconvenientes permanentes en todo el circuito económico y perjudica generalmente a los que menos tienen, sobre todo a las familias que no pueden adquirir alimentos o productos de la canasta básica porque o no les alcanza por los precios elevados o porque no hay productos a bajo precio. Lo que se genera es el desabastecimiento o la falta de estos productos y esto surge cada vez que el Estado trata de frenar el aumento excesivo de precios a través de controles específicos. Podemos hablar, recordar, poner como ejemplo los programas de precios máximos o precios cuidados o con intervenciones concretas en el mercado. En estos días se está dando esta puja de intereses que involucran acusaciones, incluso sanciones por parte del Estado a una serie de empresas que han sido acusadas de generar este desabastecimiento. La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, fue la que imputó administrativamente a las empresas Mastelone, Fargo, Aceitera General Dehesa, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini, Potigian, porque detectó el Estado que retenían o no entregaban productos de consumo masivo para su comercialización. Y las empresas que fueron señaladas imputadas por el Estado, por el Ministerio de Desarrollo Productivo, por haber desabastecido de productos de consumo masivo, han dicho que ellos no han cortado la cadena de suministro a las cadenas comerciales y que no tuvieron contacto con las autoridades después de que se ha conocido esta novedad, esta imputación. Cabe remarcar que la tendencia inflacionaria que se apreció en los últimos años se sostuvo en 2020, pese al marco de inusual necesidad que supuso la pandemia para los sectores medios y bajos, esta tendencia continuó en el primer mes del año con un promedio del 4% según el INDEC y según las mediciones privadas más consideradas. El miércoles pasado, el INDEC informó que las canastas de indigencia y pobreza aumentaron en enero 4,6% y 4,2% respectivamente, y que en el primer mes del año una familia tipo necesitó más de 56.400 pesos para no ser pobre. Los aumentos de los precios se produjeron pese a la vigencia de los planes de precios de referencia que mencionábamos recién, como precios cuidados y precios máximos. En ambos casos se comprobó que hubo empresas que, si bien mantuvieron los precios acordados, aumentaron los valores de otros productos que están por fuera de las listas de esos programas. Estamos en contacto con Hernán Letcher, que es presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y también, y antes de ocupar este cargo como funcionario, es director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Por eso varias veces hemos hablado con Hernán. Te saludo, Hernán. Gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hernán, me gustaría que en orden a profundizar con inteligencia la información que hay y que hemos tratado de presentar recién, hagamos un esfuerzo por no plantear este problema simplificándolo como si hubiera solamente buenos de un lado y malos del otro, aunque está claro que hay intereses en juego aquí y que está esta puja, como se da siempre en estas cuestiones. Pero por eso le pregunto primero al economista y al investigador antes que al funcionario. ¿Estamos realmente ante una situación de desabastecimiento? ¿Cuáles son las causas de ese desabastecimiento? ¿Y por qué las empresas prefieren producir menos o guardar la mercadería?
A ver, no es demasiado complejo imaginar que si yo soy una empresa muy significativa en el mercado y no entrego mi mercadería, el efecto que tiene es un efecto muy significativo sobre la góndola. Pongo el ejemplo inverso. Si la empresa que está a la vuelta de mi casa, que supongamos hace aceite, y tiene, no sé, el 1% del mercado, esa sería bastante grande, pero supongamos que tuviera eso, y decide desabastecer, no entregar sus aceites. A nadie le importa, por decirlo de algún modo. Es decir, no va a mover el amperímetro y nadie va a percibir esa situación. Si lo hace una empresa oligopólica que tiene una representación muy significativa sobre la góndola, todos nos vamos a dar cuenta, nos vamos a enojar porque no hay aceite, y entonces lo que se genera es un escenario de tensión cuyo objetivo básicamente es tensionar sobre el precio, es decir, sobre las regulaciones que vos bien mencionabas, sobre las limitaciones de aumento de precios que tienen. Yo puse el caso del aceite porque sí. El caso del aceite es muy paradigmático porque vienen de firmar hace muy poquitito un esquema que se llama fideicomiso del aceite, donde básicamente para que el precio internacional no impacte de lleno sobre el precio local, se desengancha con una especie de retención móvil, pero que no queda en las arcas del Estado, sino que compensa al eslabón local, digamos, al sector que vende en el mercado local. Ese esquema, evidentemente, cuando yo retengo el aceite, estoy tensionando sobre ese esquema. Acto seguido que voy a decir, el problema es que esa política no funciona. Es decir, No, claramente no es un problema de buenos y malos. El empresario trata de ganar plata y trata de ganar plata con todas las herramientas que tiene. El problema que vos tenés, sobre todo en el segmento de los alimentos, es que lo que llamamos habitualmente como libre competencia no se da. Básicamente no se da porque en la mayoría de los segmentos de producción, incluso en los sectores de comercialización, vos tenés niveles de concentración elevadísimos. Es decir, si los fideos, el 80% de los fideos lo hace una sola empresa, y es bastante difícil. Es muy difícil acceder y competir, es muy difícil competir por el precio. Esa empresa tiene muchas herramientas para definir aguas arriba y aguas abajo la rentabilidad. Ayer, un ejemplo muy concreto, fui al supermercado, cuando estoy saliendo me encuentro con una persona conocida en mi barrio, allí en San Martín, que trabaja en una distribuidora. Entonces nos hicimos hablar sobre los precios, bla, bla, bla. Y digo, escúchame, ¿y cómo hacen? ¿Tenés alguna empresa grande? Sí, me menciono una que se dedica, creo que la mencioné en mi Twitter, al tema de la yerba y las infusiones, etcétera. Y le digo, ¿y qué hace? Y primero te pone el precio, te manda la lista con los aumentos. Y le digo, ¿usted qué hace? ¿Y qué cree que haga? Me dice, nosotros no podemos hacer nada. Compramos con el precio que yo no ofrece. Pero además me dice, te arman el pedido. Yo necesito, por ejemplo, té, y me mandan la cantidad, me mandan 4 palos de té. No importa si yo necesito 2, me mandan 4. Y además me agregan otras cosas, me agregan yerba. Es decir, me dice, llega un punto que después de 2 meses vos tenés estos grandes cosas que vos no querías ni siquiera estoquear, ni querías comprar en esa cantidad. Fíjate, esa posibilidad te la da la potencia, digamos, el rol del oligopólico que tiene esa empresa sobre ese proceso. Si yo me resisto a esa cuestión, básicamente no me venden, me dicen muchas distribuidoras, la termino encerrando por esta cuestión. Hay una desproporción en el peso, en la significación que tienen los eslabones de la cadena de producción y comercialización, que necesitan de la intervención del Estado para equiparar situaciones. Este es el tema. Y muchas de las decisiones, por ejemplo, la de los desabastecimientos, está relacionada con tensionar, con la resistencia a este tipo de políticas.
¿Qué mecanismos tiene el Estado, Hernán, más allá de los posicionamientos políticos, ideológicos, qué mecanismos tiene para aliviar el gran problema de la concentración que tenemos en la Argentina?
Bueno, ahí hay una serie de leyes, ¿no? La ley de defensa de la competencia, la ley de libertad comercial, la ley, la mal llamada ley de abastecimiento, que son las leyes de regulación de la relación de la producción y el consumo. En términos jurídicos, si se quiere, tenés esas herramientas. Y luego lo que tiene que ver con los acuerdos de precios, que básicamente el más conocido es el programa de precios cuidados, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un poco el paquete. Hay un debate, dentro de un sector minoritario que hablamos de este tipo de cosas, no el debate público, al menos por ahora, lamentablemente. Respecto a si son muchas o pocas las organismas que tiene el Estado, yo diría que depende de la óptica en que uno lo mire. No es que no tiene herramientas, no es cierto, tiene herramientas, son suficientes. Y la verdad que, desde mi mirada, pensando en esta estructura oligopólica que vos tenés, sobre todo en el segmento de los alimentos, en todos los productos de la góndola, y no sé si son suficientes. Porque básicamente, de nuevo, las herramientas de hecho que tiene un oligopolio son muchísimas más. Los descuentos, las promociones, los mecanismos de pago, una cosa que está prohibida por ley pero que se hace es venderte la góndola, el lugar en la góndola. Me había olvidado una que se incorporó ahora, que es la ley de góndolas, es una buena herramienta para generar un entorno y condicionar en parte esta arbitrariedad que tiene, en este caso, la cadena de comercialización, pero para discutir también con el que le vende el producto, ¿no? Digamos. Claro. Con lo cual, me parece que hay una desproporción significativa. Entiendo que se está trabajando en una nueva ley de defensa de la competencia y quizás alguna de estas cosas pueda abordar, ¿no?
Hernán, el Centro de Economía Política Argentina hizo un trabajo, una investigación sobre esta cuestión de la concentración de, el poder que tienen algunas empresas. Te pido que me cuentes alguna de estas cosas, si lo tenés presente por allí, porque hay alguna empresa que, según este informe, se queda con hasta el 90% de la facturación en espacios de alimentos, bebidas y limpieza, ¿verdad?
Sí, insisto, en la mayoría de los casos, ¿no? Digamos, Molinos Río de la Plata, por ejemplo, tiene prácticamente todas las marcas de fideos. Vos vas a la góndola, Manera, Luquetti, Saborita, Don Vicente, y Matarazzo son todas, y Luquetini son todas de la misma empresa, tiene el 80% de la góndola. En el caso de los artículos, por ejemplo, que son para la ropa, Unilever tiene el 82%, Mastelone tiene el 73% de la leche fresca, tanto en yogures como en postres, Danone tiene entre el 74% y casi el 80% del mercado. En los geniales tenés dos empresas que tienen el 95% del total de la góndola. Fíjate los niveles de concentración. Algo parecido sucede con tres empresas en lo que tiene que ver con harinas. La mayoría de los productos, nosotros publicamos algunos, pero en la mayoría de los productos vos tenés estos niveles de concentración. Hay un informe de la CDC, la Comisión de Defensa de la Competencia, que dice que alrededor del 30% de todo lo que hay en el supermercado lo producen 10 empresas. Fíjate el nivel de concentración. A nosotros nos va más alto. Y probablemente porque nuestra muestra es más grande, nos da cerca del 50%. La Comisión de Evaluación de la Competencia es un informe del 19, si no me equivoco, y toma solo algunos productos segmento de los alimentos. Nuestra muestra es un poco más grande, toma todos los productos de alimentos y cuidado personal, y nos da que el 50% lo colocan 10 empresas. Y el 75%, 20 empresas. El 75% de todo lo que hay en el supermercado, 20 empresas. Fíjate en los niveles superlativos de concentración, ¿no?
Claro. Bien, Hernán, estaba viendo, repasando algunas de las cosas que estás diciendo y realmente es impresionante esto, porque, digamos, puede decir que es un mérito de la empresa, pero implica tener semejante cantidad del mercado, implica un gran problema como es lo que vemos, ¿no? Por eso insisto con esto, ¿qué herramientas son las que tiene el Estado ante una situación como la que se ha generado a lo largo de años aquí en la Argentina? Y por eso resulta obvio la puja de intereses que hay también.
Sí, insisto, por ejemplo, el programa Precios Juegos es un programa donde vos acordás determinados precios. El problema es que después, ¿qué han hecho en otros momentos? El supermercado no te lo ponía en la góndola. Eso en general no es lo que está pasando en este momento. No había abastecimiento, esto sí es lo que sucedió ahora. Otra cuestión, te cambian el rotulado, como yo hago un acuerdo por una marca específica, por un producto determinado, y le pongo plus a ese mismo producto, es exactamente el mismo, y le puse plus, ese no está dentro del acuerdo, y entonces le pongo otro precio. En fin, digamos, hay muchas herramientas para esquivar las herramientas que tiene el Estado. Yo de todas formas me inclino por pensar que también acá hay una disputa simbólica de intereses, porque los intereses de estas empresas, cuando arbitran en el aumento de precios, es en detrimento de cada uno de nosotros. Por eso me parece que ahí esa confrontación de intereses es importante que se salga a favor de la mayoría de los argentinos, no del sector monetario de las empresas. Lo digo porque no pierden plata. Si perdías en plata, lo discutimos. Pero no pierden plata. Sus balances, el balance de ARCO, no sé, por poner un ejemplo, el año pasado dio muy bien, pero muy bien. Con lo cual, no parece razonable la demarcación a los niveles. Además, ni siquiera se justifica el aumento de costos. Ni siquiera se justifica el aumento de costos. Hay un incremento de rentabilidad. Por lo cual, me parece que ahí hay una discusión, el gobierno la abordó desde la cuestión de los acuerdos y la diálogos que ha tenido en el último tiempo. Me parece que en términos sectoriales tiene que concluirse en medidas concretas que defiendan básicamente el bolsillo de los argentinos.
El bien común, el bien común. Gracias, Hernán. Un gusto escucharte y compartir con vos aquí en Radio María. Que tengas muy buen día.
Un abrazo grande.
Que estés muy bien. Bueno, allí pasaba Hernán Letcher, que es presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y desde hace mucho tiempo director del Centro de Economía Política Argentina. Pido disculpas a todos los oyentes por la calidad de la comunicación, pero es un problema que excede a nosotros, ¿no? Un problema de la calidad de las comunicaciones cuando uno habla por teléfono, con los celulares, es realmente muy mala. Y esto también tiene que ver a veces con los monopolios que hay de algunas, oligopolios que hay de algunas empresas de telefonía celular y que prestan también otros servicios. En la Argentina no hay muchas, sabemos cuáles son. Son las 10:18. Mientras buscamos la próxima entrevista, ya está en línea Vanessa. Te saludo, Vanessa. ¿Cómo estás? Un gusto. Javier Cámara, te saluda.
Hola, muy buenos días, Javier.
Estamos hablando con Vanessa Ruiz, que es gerenta del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba. Vanessa, antes de charlar con vos, te pido un segundito porque tenemos algunos mensajes de los oyentes. Los vamos a compartir porque, por supuesto, hacen a las distintas miradas que hay en torno a esto. Nos dice, por ejemplo, el padre David Bertinetti, dice, para comentar algo sobre el tema del día primero. El camino que elige el gobierno es erróneo. Muchos economistas afirman que los acuerdos de precios y salarios nunca han sido una buena medida para frenar la inflación. Segundo, y por lo tanto, se deberían buscar otras medidas, como reducir la presión fiscal para reducir costos de producción, reducir el gasto público, planes sociales, cantidad de empleos públicos, entre otras medidas posibles, es lo que nos dice el padre David Bertinetti. Bueno, es su mirada y está expresada también. Eduardo nos dice, hola Javier, el resultado del aumento de todos los insumos para la elaboración de un producto da como resultado el aumento del mismo. El gobierno, como cínico que es, pone precios cuidados haciendo que las empresas trabajen a pérdida, descapitalizándose. Decime quién soporta este esquema. Otra, los productores agropecuarios no somos formadores de precios. Saludos, Eduardo de Montecristo. Gracias, Eduardo, por tu comentario. ¿Quién más? María Martina López nos dice, como ciudadana responsable y no dependiente del Estado, yo cuido los precios en el mismo supermercado a la altura de los estantes, de los que están más caros. Hay ofertas engañosas, puede ser, no se entiende bien el mensaje. Dice, a los costados, pero bien abajo están los más económicos y de buenas marcas también, y ahorras. Y lo que veo que está excesivamente caro, no lo compro, no hay que comprarlo. Y este es el gobierno populista, repite, Fórmulas fracasadas, fracasadas. Hay que enseñar al consumidor, tiene el poder aprendiendo a comprar Martina. Así es. Bueno, estas son las opiniones que nos van llegando. Otro también que dice el tema de la inflación no se reduce al tema de los monopolios u oligopolios. No, ciertamente que no, pero también es parte, ¿eh? Hay datos concretos que recién escuchábamos, como por ejemplo, que una empresa tenga el 90% de la facturación de un sector no es un dato que se pueda dejar de lado en este tema. Ahora sí, Vanessa, te saludo de nuevo. Muchas gracias por la paciencia. ¿Cuál es tu mirada acerca de esta circunstancia, Vanessa?
Bueno, este desabastecimiento, esta cuotificación en la entrega de la mercadería desde la entidad, venimos denunciándola hace varios meses. Ya se empezó a acabar el último trimestre del 2020, cuando comenzaron a entregarnos a cuentagotas la mercadería, especialmente en algunos productos puntuales. Comenzó con el aceite. El aceite comenzó con esta cuotificación y la entrega mínima de los pedidos. Nos quedamos prácticamente sin marcas y sin presentaciones variadas. Esto al comerciante, por supuesto, que lo perjudica y mucho, pero sobre todo también al consumidor, que no puede seleccionar el producto que siempre consume, el formato en el que suele llevar sus compras. Bueno, esto se fue extendiendo hacia otros productos. Siguieron la línea de los enlatados. Hoy por hoy sucede lo mismo con las yerbas. Esto va pasando de producto en producto y, por supuesto, en un principio, nosotros también siempre lo dijimos, a lo largo de todo este contexto de pandemia no habíamos sufrido desabastecimiento, como sí lo observamos que sucedió en otros países, como efecto, por supuesto, de la COVID-19. Pero hoy por hoy esto no es fruto de la pandemia, sino que también desde la institución opinamos que es una fuerte área especulativa por parte de las empresas, porque también sabemos que los insumos, las materias primas, están en excelentes condiciones, no hubo sequías, hay producción, y bueno, por supuesto, esta entrega a cuentagotas ha perjudicado a todos hasta llegar en algunos días a prácticamente desaparecer el producto en góndola.
Bien. Vanessa, mucha gente nos dice que el actual gobierno es el responsable de esta situación porque hay una alta presión fiscal. ¿Cuál es tu mirada acerca de esta opinión?
Hay una alta presión fiscal, pero también hay un alto incremento en el precio de los alimentos. No podemos decir que los alimentos se encuentran desactualizados en sus precios. Si vemos el incremento de los alimentos, los últimos 12 meses se incrementó casi un 45% el precio de los alimentos. No consideramos que estén desactualizados. Por supuesto, la presión fiscal también tiene que ponerse en observancia, ya que, por ejemplo, lo que sucedió y no hace mucho tiempo con algunos productos que recordemos se les quitó el IVA en la anterior gestión. Los productos de máxima rotación se les sacó el IVA para que fueran más económicos. Después, luego, ese IVA fue implementado nuevamente. Bueno, nos debemos todavía en esta Argentina un estudio sobre el impuesto a los alimentos. Esto también nosotros lo venimos solicitando de hace mucho tiempo atrás, el quitarle impuestos a los alimentos. Por supuesto que vamos a trabajar en pos de esta seguridad alimentaria tan ansiada. Pero bueno, hoy por hoy nuestro principal flagelo también es la inflación, uno de los componentes, por supuesto, que es el ámbito impositivo, pero también la fuerte aceleración que han tenido los alimentos en este último año impacta de lleno en lo que es las familias. No ha habido recuperación económica en las familias. Las pérdidas que tuvieron en sus ingresos por la pandemia hoy más que todo, que está prácticamente todo abierto y todas las actividades disponibles para realizar, bueno, no acompañan a la mejora económica de las familias, y menos que menos cuando los alimentos se han incrementado de esta forma tan grande, sobre todo desde el último trimestre del 2020, y bueno, en este enero se vuelve a replicar esa misma tendencia.
Vanessa, esto que señalaba hace un ratito el economista Letcher acerca de la concentración que hay en empresas, sobre todo en la producción de alimentos, bebidas, que tienen que ver mucho con la canasta básica, ¿ustedes la advierten que es así? Digamos que son pocas las empresas que manejan todo el mercado de los alimentos.
Lamentablemente es así. Pocas empresas abastecen de alimentos a toda la Argentina. Alimentos que son necesarios, que prácticamente esas empresas ofrecen la primera, la segunda, tercera y hasta cuarta marca. Es por ello que se queda cautivo de esas empresas, son las que, por supuesto, ya imponen los precios. Es ilógico decir que el comercio minorista es el formador de precios, como también se escuchaba un mensaje que el campo es el formador de precios. Acá hay una investigación, un estudio de costos en el precio de los alimentos, pero sobre todo apuntado a la industria. Sabemos muy bien de muchas economías regionales que se encuentran sus economías totalmente deprimidas. Sabemos hoy en la otra punta que el consumidor está pagando precios exorbitantes y totalmente actualizados, precios que se actualizan casi por semana en el precio de sus alimentos, y por supuesto al medio necesitamos analizar esta estructura de costos. Recién también, haciendo referencia al economista que dialogaba con los distintos programas que realiza el gobierno, por ejemplo en esta ley de góndolas que le va a permitir y fomentar a otras pymes y mipymes el poder comercializar sus productos. Ciertamente, por ejemplo, la conformación hace falta apoyar a estas pymes y mipymes a que instalen sus productos. Hoy por hoy estamos en un cambio de hábitos de las familias. Las familias eligen otras marcas, eligen otras pymes y mipymes, y cuando encuentran la relación precio y calidad, se fidelizan hacia esa marca. El comercio minorista es uno de los primeros que apoya todo lo que es pymes y mipymes, sobre todo regionales, que apuntalan la economía de cada una de las regiones. Pero ciertamente, por ejemplo, los programas que lanza el gobierno, precios cuidados, precios máximos, también tenemos que traducir, no, precios cuidados no es el precio más económico. Atentamente escuché uno de los mensajes de una de las oyentes que decía que, bueno, en otra sección de las góndolas, incluso hasta casi escondidos, se encuentran otros productos más económicos. Es así. A veces estas pymes y mipymes encuentran un segmento muy pequeño para colocar sus mercaderías, no muy visible, y bueno, es ahí donde se encuentra la oportunidad de encontrar muy buenos productos. Hemos acompañado muchas de estas empresas a instalar sus productos, muy buenos productos a muy buen precio. Bueno, es todo un trabajo que hay que realizar, por supuesto, cuando hay índices inflacionarios tan altos, bueno, todo trabajo parece poco, hay que redoblar los esfuerzos para verdaderamente conseguir que los alimentos lleguen a mejores precios a las mesas familiares, ya que estamos en una profunda crisis por el incremento constante en el precio de los alimentos.
Así es, Vanessa. Te agradecemos mucho tu opinión, la información que nos has compartido, para que podamos generar un conocimiento de todo el contexto que enmarca este conflicto de intereses que se da aquí en nuestro país y que perjudica, como bien dijiste, a los que menos tienen. Gracias, Vanessa. Te mando un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo a la audiencia.